Ingeniería, informe.
No hay daños internos, el núcleo está al 100%.
Capitán, tenemos que dispararles. Lánceles todo lo que tengamos.
No han activado sus armas. No parecen suponer un peligro inminente.
Los Klingons siempre son un peligro inminente e inevitable.
Tácticas, todo listo.
Gracias, señor Gant. Le recuerdo que su armamento es muy superior al nuestro.
Hace 240 años, cerca de Atoria, una nave vulcana entró en espacio Klingon. Fue atacada al instante. Destruyeron la nave. Pero los vulcanos nunca cometen el mismo error dos veces desde entonces. Y hasta que forjaron relaciones, cada vez que los vulcanos se cruzaban con los Klingons, ellos atacaban primero. Les saludaban en un idioma que los Klingons entendían. La violencia les dio el respeto, y el respeto les dio la paz. Capitán, saludemos a los Klingons al estilo vulcano.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Sección 31, vuestro podcast de Star Trek. Aquí estamos analizando películas y series de la franquicia, ya sabéis. Y bueno, y después del episodio anterior, en que hablamos un poco de los inicios de Discovery, pues nos vamos a meter directamente con Discovery. Y aquí está, como siempre, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues bien, aquí estamos en casa, encerrados. ¿Qué vamos a hacerle?
Ya nos queda poco, hombre.
Ya nos queda poco. Y nada,
ya que la siguiente convención de Star Trek, ahí estamos los dos.
Ahí, hombre. Estamos, ahí, a ver si sobrevive algún actor. Y bueno, nos vamos a meter con los dos primeros episodios de Discovery. Uh-huh. Yo creo que lo vamos a analizar como un todo. De hecho, la idea de todos los productores cuando, bueno, y de los guionistas cuando hicieron estos episodios, era que estos dos fueran una especie de como de precuela antes de lo que nos contasen en el tercer episodio, que por así decirlo, para ellos sería el piloto, ¿no? Estos dos episodios forman un todo en uno.
Sí, 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 porque, bueno, primero tenemos que concebirlo casi, ¿no?, como una película. De hecho, se puso así, ¿no?, como un único capítulo. Al menos en Netflix, yo entiendo que en CBS fue igual. Y sí, claro, porque se da la curiosidad de que en este capítulo de Star Trek Discovery, la Discovery todavía no se la conoce.
Estamos en otra nave, estamos en la Sensu.
Exactamente, ni hemos conocido al Capitán Lorca, ni bueno, todavía nos faltan muchas cosas que conocer y ante todo, pues también muchas cosas que descubrir, ¿verdad?
Bueno, pues empieza, cuéntanos un poquito de qué van estos dos episodios.
Pues conocemos a este personaje que va a ser el que, en torno al que orbite la serie, ¿no? Michael Bornan, la que ya sabemos que es hija adoptiva de Sarek y de Miranda, que por lo tanto hermana de Spock. Y que, bueno, pues después de la muerte de sus padres, se crió en Vulcano, ¿no? A la forma vulcana. Y, bueno, pues acabó dentro de la flota estelar. Ya iremos conociendo detalles de este destino que tuvo ella aquí. Y la Shenzhou, ¿no? Que es la nave en la que está sirviendo a las órdenes de Philippa Giorgio, que vuelve a convertirse en una especie de mentor, de figura materna, ¿no? Vamos a ver que otra cosa no, pero Michael Bornan, figuras maternas tiene todas las que quiera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y descubren una especie de sonda Klingon en un campo de asteroides en torno a unas estrellas binarias. Y bueno, pues los Klingon, que llevan mucho tiempo desaparecidos de la órbita de la Federación, pues vuelven a aparecer. Y Michael, anticipando pues este conflicto que va a haber, en el que, bueno, pues ella además mata a un Klingon que estaba guardando este lugar y tal. Pues se pone en contacto con su padre, que le comenta que los vulcanos, para ganarse el respeto de los Klingon y evitar los conflictos, pues lo que hacían era, cada vez que se encontraban con una nave Klingon, disparaban primero. Los vulcanos disparaban primero y eso les granjeó no amistad, pero sí confianza de los Klingon. Y ella intenta reproducir eso en este encuentro, de forma que incluso se subleva de su capitana y amiga. Finalmente no lo consigue, pero bueno, los Klingon están muy determinados a la guerra y finalmente el conflicto es inevitable, y bueno, Philippa Giorgio acaba muerta, La Federación sufre grandes pérdidas, también el líder religioso casi de los Klingon, que es este Tukufma del que hablaremos ahora, y Michael acaba el capítulo piloto con una condena a cadena perpetua, ¿verdad? Después de haberse sublevado y después de haber intentado iniciar un conflicto con los Klingon, que bueno, parece solo ella entender el por qué lo ha hecho.
Sí, bueno, lo primero de todo, ya sabéis que esta no es nuestra serie favorita. Discovery no estará en nuestro top 10 de las series, ¿verdad? Es...
Sí, teniendo en cuenta que hay 9,
ah, no, pues... entiéndeme, en el top 3, ¿vale?
Ni siquiera top 5. Está en nuestro top 10.
¿Te parece sí. En el top 5? Pero vamos, yo por lo menos he intentado generoso. Ver esta serie con la mente abierta y, a ver, lo que me da rabia es que estos dos primeros episodios pues son sí. Bastante buenos, son bastante entretenidos. Se meten en algunos terrenos un poquito resbaladizos, pero en líneas generales a mí me han gustado. A mí me ha parecido que sitúan muy bien la acción y sitúan muy bien qué es lo que no quieren contar. Y ahora nos meteremos con los problemas que podemos ver en entre ellos, pues los que has dicho tú, los Klingon, la propia Michael, ¿no? ¿A ti qué te han parecido? ¿Te han gustado?
Sí, yo recuerdo ver este capítulo con maravilla, ¿no? En los ojos. A mí me gustó un montón. El principio de Michael me resultó muy prometedor. Me gustó mucho la Capitana Giorgio. Ya se sabía que la Capitana Giorgio no iba a ser la protagonista, ni mucho menos. Con lo cual, la muerte de este personaje tan carismático, pues era una muerte anunciada, ¿no? Pero eso, pues el principio me gustó muchísimo. Yo creo que, por ejemplo, y aunque sea más secundario, pero escuchamos oír hablar Klingon como no se había escuchado sí. Nunca, ¿no? Es una maravilla este actor. No sé cómo se llama el actor que hace de Tukufma, pero me parece además que es un actor de teatro, ¿no? Y eso, pues junto con esta visión Klingon nueva que tenemos, ¿no? Este enésimo cambio estético que a mí no me gustó, que a mí no me gusta, pero bueno, pues queda suplido con esta presencia tan increíble de este actor, ¿no? Que con un villano, yo la verdad no recuerdo si pensaba que iba a durar o no, pero sí que me habría gustado tener más Tukufma, porque a mí me parece el Klingon más carismático que hemos tenido en la serie. Así que bueno, yo en este momento era pura emoción. A mí me estaba gustando muchísimo lo que había visto, me prometía mucho lo que estaba por venir. Y bueno, pues quizá tampoco es una pésima temporada, pero bueno, no llega a cubrir estas expectativas que al menos yo creo que tu caso es el mismo, teníamos cuando comenzó la serie.
Sí. Si te parece, hablamos un poquito de los Klingon y comentamos qué nos parecen estos Klingon y todo sí. Lo que se nos cuenta. Sí, lo que sí. Es esto. A ver, yo después de ver este episodio, quizás he tolerado un poquito más el maquillaje que les han puesto, ¿vale? Uh-huh. No entiendo por qué lo hayan cambiado del maquillaje que teníamos de las series anteriores, porque era un maquillaje que ya conocíamos y era un maquillaje que siempre ha funcionado muy bien. Pero después de ver todo esto, tampoco me ha desagradado tanto. Tampoco sí. Me rechinaron los dientes como la primera vez. Quizás porque uh-huh. Ya estaba acostumbrado y ya lo había tolerado, ¿no? Me sigue pareciendo un poquito demasiado aparatoso, tal como vemos, ya lo hemos comentado varias veces, tal como vemos al propio Saru, ¿no? Un poquito demasiado aparatoso, que deja menos uh-huh. Movimiento al actor, ¿no? Como tú bien Correcto. Dices, el protagonista Tukufma es un actor de teatro y bueno, y a interpretar con sus gestos y demás, pues es bastante importante. En este caso, pues todas las cosas que lleva encima de la cara y demás, pues le impedirá uh-huh. Moverse demasiado. Pero ya te digo, no es lo que más me ha molestado. Lo que sí que me ha rechinado un poco es toda la parafernalia religiosa que le han puesto alrededor a los Klingon, que yo creo que no es exactamente lo que habíamos visto hasta ahora de los Klingon, ¿no? De hecho, los Klingon en esta serie de Star Trek, estos Klingon tienen como a sus muertos como muy idealizados, ¿no? Y los ponen al lado en esa nave sarcófago y demás, cuando ya habíamos visto que los Klingon, una vez que mueren, el cuerpo puede hacer hamburguesas con él, que les da lo mismo.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, a mí es una cosa que me chocó, que me gustó también. O sea, también podemos considerar diferentes tradiciones, se me ocurre, dentro de los Klingon, ¿no? Que eso es una de las formas con las que se ha justificado, por ejemplo, este hecho de que estén sin pelo, incluso acudiendo al canon para hacerlo. No, para mí eso no supuso un problema. De hecho, me parece que además incluso sí que dentro del canon también del universo expandido, mejor dicho, perdón, se habla de lo que hablan aquí, de la flota negra, y que hay elementos que ya se habían mencionado de una u otra manera dentro del universo Star Trek, ¿no? Así que no, yo no tuve demasiado problema. Me gustó este Mesías que se inventan, ¿vale? Quizá sí que pensé y bueno, también no sé cómo lo viví en ese momento, pero yo creo recordar que sí que pensé, bueno, otro de estos personajes importantísimos dentro de la historia del universo Star Trek del que nunca nos habían hablado, ¿no? Porque nunca habíamos oído hablar de este T'Kuvma que tiene casi ínfulas de un nuevo Kales, ¿no?
De hecho le llaman el inolvidable.
Sí, 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 sí.
Y nos hemos olvidado de él cagando leches.
Pues ya ves, pero bueno, sí que me gustó. Yo no te sé poner una pega en ese sentido, porque los Klingons lo que menos me gusta es su estética que tenemos aquí. Incluiría, y no sé si estáis todos de acuerdo conmigo, el tema de las naves. Yo he dicho estas naves a mí no me gustan, las naves Klingon. Lo haría extensible a las naves de la flota estelar, pero la de los Klingon no me gusta nada, ni siquiera pues la nave principal, ¿no? Esta nave reliquia, que además me parece una idea muy potente, que bueno, pues heredada por la familia de T'Kuvma, que le intenta volver a dar el valor que tuvo en un momento, ¿no? Me siguen pareciendo ideas muy interesantes y potentes que para mí funcionan. Pero pues vamos, y es algo meramente personal, a mí la nave me parece fea de narices y muchas
perdona,
eso.
Perdona que te interrumpa, pero yo sé todo lo que le he echado con las naves es que sean irreconocibles. Porque todavía las naves de la Federación,
sí.
Tú puedes, mira, pues aquí está el platillo, tiene los motores de curvatura, reconoces un diseño, pero en las naves de la Federación, perdona, en las naves Klingon, no reconoces ningún diseño de los que hemos visto hasta ahora.
Sí.
Que sea el D5 de la época o el pájaro de presa de la época, no ves nada de eso. Ves naves Cylon, yo la nave esta que es así con las alitas hacia abajo, es una nave Cylon, es un caza Cylon. Sí. Por eso, a mí lo que más me echa para atrás es eso, que intenten olvidarse de todos los diseños. Y teniendo en cuenta que habían dicho por activa y por pasiva que esto estaba dentro de la línea Prime, que esto no tenía nada que ver con la línea JJ. De hecho, tenemos que reconocer recordar que en este momento de cuando se emite Discovery, lo que es CBS y Paramount están desunidas y los derechos del cine los tiene por una parte Paramount y los de derechos de televisión las tiene por otra parte CBS. Y no pueden tocarse unas a otras. Eso sucedería un poquito más adelante cuando ya vemos que Picard habla de cosas que pasaron en Star Trek del 2009. Por eso esa sensación de querer romper tanto con el diseño de los Klingon, no entiendo exactamente por qué fue y sobre todo porque no nos da nada de reconocible.
Sí, yo no lo entiendo. No tiene una reminiscencia apenas podemos identificar algo así, ¿no? Pero de algo como un pájaro, ¿no? Que muchas de las naves tienen, o principalmente las naves Klingon tienen esa imagen, ¿no? Pero bueno, eso es algo que a mí no me gusta y que posiblemente a muchos de los que nos escuchan sí les gustasen, ¿no? A mí yo no soy un enamorado de las naves de Discovery en ninguno de los casos, ¿no? Cuando recordamos además que muchos de los diseñadores son los mismos, pero que a mí no me han funcionado. Entonces, eso es lo que me falla a mí de estos Klingon que vemos en este capítulo. Y bueno, pues tenemos también imágenes potentes, ¿no? A mí me gusta cuando vemos todos estos miembros de los clanes, de las familias. A mí, a ver qué nos dice la gente. A mí sí que me casa eso con lo que hemos visto de los Klingon, ¿no? En este proceso de continua decadencia en el que se encuentran, ¿no? Y vemos, por ejemplo, yo recuerdo esta mujer Klingon que tiene una especie de tocado metálico. Me gusta lo que veo. Pero bueno, en general, y sería una pega menor si los problemas de la serie para mí serían otros, pero bueno, no es lo que más me gustó de ver aquí. estos Klingon con este enfoque, que además es que lo has dicho muy bien, ¿no? Esto para el actor no creo que sea nada bueno, porque yo creo que siempre se ha intentado, con los maquillajes que se han hecho de razas principales, el dar una libertad de actuación al actor. O sea, Michael Dorn, ¿no? Pues le veíamos, su cara era un poema siempre, era un hombre muy, uh-huh. Es un hombre muy expresivo y funcionaba muy bien incluso con ese maquillaje, ¿no? Estoy pensando en Gowron, que una cara más expresiva que la de este hombre había pocas, ¿no? Y aquí, en cambio, joder, pues es que le estás quitando toda la capacidad de actuación al actor, ¿no? Además, yo creo que innecesariamente, vuelvo a remitirme al maquillaje de los Klingon de J.J. Abrams, que siendo fieros y siendo innovadores, pues habrían dado más juego a los actores uh-huh. para intervenir.
Y sí, no, sí, eso está claro. Ya lo hemos hablado muchas veces, que cuanto más potes y más pegotes le pongas al actor, pues más le va a costar, ¿no?, poder interpretar su personaje. También lo hemos hablado muchas veces, ese andar característico que tiene Doug Jones con Saru, ¿no?, que él no podrá interpretar mucho con su cara porque tiene ahí una máscara, pero ya con los brazos y con las piernas pues le ves que intenta hacer sus cositas.
No, este actor en cuanto
que al actor de Tukulman no le dejan tiempo para poder, joder, porque a la primera de cambio un personaje molón van y te lo matan.
Sí, sí, no, ya sabemos que Doug Jones es un genio del lenguaje corporal, uh-huh. lo hace genial, ¿no? Creo que comentábamos, ¿no?, a modo de gracia, ¿no?, el tema de sí, pero es que este movimiento que tiene Saru es el único que el piano que lo tiene, el resto de que el piano andan normal, ¿no? ¿Por qué han hecho eso? ¿O qué pasa? ¿Que Saru es un raro que se mueve así y sería
porque tiene un problema de cadera.
Tiene un problema de cadera, ¿no? Pero sería como si tú andases así por la calle y a lo mejor alguien que solo ha visto un humano dice, no, pues los humanos andan así, no, así anda Juan. El resto de los humanos andamos normal. Pero sí, sí, aquí a este actor... Que bueno, tengo curiosidad por ver qué más cosas ha hecho, le dejan como única herramienta la voz.
¿De acuerdo? Menuda voz tiene el tío.
Que menuda voz, la quiero yo para mí, y es sí, eso, sí. O sea, que maravilla de Klingon, ¿no? Recordamos además los que, yo creo que todos los que lo veáis en Netflix, que tenemos este idioma subtitulado en Klingon, este sí, capítulo sí, sí. Subtitulado en Klingon, ¿eh? Para los que queráis practicar un poco.
Bueno, y la idea de poner todo el diálogo en Klingon, ¿qué te pareció?
Bien, bien, bien. A mí me funciona.
Hay gente que se ha quejado en que es un poquito cansante.
A mí no me molestó, no. Yo me resultó inmersivo y un como ver cómo habla esta gente.
Uh-huh. Sí, sí. A mí también me gustó mucho porque me parece que le da un realismo que no habíamos visto hasta ahora en Star Trek. Hasta ahora habíamos siempre dicho, no, es que tiene el traductor universal, lo han instalado en todas nuestras teles y por eso podemos oír todos los idiomas.
Sí.
Y escuchándolos hablar en Klingon, mola además. Joder, claro. Los actores se lo tuvieron que aprender ahí a saco y interpretar con ese idioma desconocido y esos gruñidos. Y me parece bastante bien. No solo son gruñidos, parece un idioma realmente sí. Bien estructurado y bien hecho.
Hombre, es el propósito, ¿no? El claro, hecho claro, de pero... que se pueda subtitular en Klingon es por algo. Pero sí, sí, es. Además que vamos, si fuera todo el capítulo, pero vamos, es las partes Klingon. Que además, pues para mí casa estupendamente con el tema de la mitología y de la renovación de la especie, que es lo que pretende uh-huh. T'Kuvma. Que sigue bueno, siendo para mí quizá el mejor villano de la serie saliendo solo un capítulo.
Sí, 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 sí. Y además que sus ideas casan muy bien con todo lo que nos están presentando, ¿no? Esas 24 casas que están ahora mismo completamente desunidas, que hace cada uno la guerra por su cuenta y él busca un enemigo común, ¿no? Busca la Federación, dando la idea de que la Federación lo que quieren es meterlos en ese conglomerado y destruir esa identidad Klingon, ¿no? Y él los une... Y utilizando todos los defectos o todas las virtudes que tiene la Federación, ¿no? Eso de venimos en paz, que lo repite varias veces, y las ideas que tiene, me parece muy muy interesante. Además, como todo lo que estaban diciendo Georgiou y Michael de que si lo mataban se iba a convertir en un mártir, pues al final consiguen eso, ¿no? Consiguen que sea un mártir y consiguen que los Klingons se unan bajo una misma bandera y que se tengan un enemigo común, que es la Federación.
Eso sí fue culpa de Michael, que Michael fue la que le mató, siendo ella la que había dicho de no, tenemos que traerle vivo. Pero al final vemos que Michael es la más racional, la más emocional, perdón, sí, de todos los personajes de esta serie. Pero sí. Y eso, o sea, además la motivación de malvado que tiene T'Kuvma, empatizas con él en varios sentidos, en el sentido de que él lo que busca es una renovación de su raza, que no quiere quizá ese domesticamiento que supondría la Federación, y que además pues apela a las emociones más puras que nos gustan de los Klingon, porque realmente los Klingon, partiendo de una raza de villanos, se han convertido en la raza predilecta de muchos en Star Trek, y los mismos valores que tiene T'Kuvma podríamos decir que son los de Worf, por ejemplo, ¿no? Así que es eso, no es un personaje que sea ajeno a lo que conocemos de los Klingon, a lo que nos gusta de los Klingon, pero claro, pues en este caso, en este arco temporal, en esta situación de su propia estirpe, ¿no?, de su propia raza, pues se convierte en eso, un malo inolvidable en el nombre, y que bueno, pues a partir de este momento, a partir de este capítulo, para los Trekkies lo ha sido.
Y que además no es un malo como Nero, que es que me he enfurriñado y quiero destruir el universo.
No.
Es un malo como Thanos, es decir, él tiene una misión y sabe que puede estar bien o mal, en este caso pues él cree en la suya esta misión, y lo hace por sus creencias, no por me he levantado y me he enfurriñado.
No, pobrecito Nero, pero es así, tienes toda la razón.
Uh-huh. Bueno, así pues
que, Klingon, pasamos... de entrada, genial, ¿verdad?
Sí, por ahora bien.
por ahora bien. ¿Qué melón abrimos?
¿Abrimos el melón de Michael?
El melón de Michael, pues ahí lo...
El melón de melones.
Ahí lo tenemos.
Bueno, pues ahí tenemos a Michael Burnham, una humana que es la única superviviente de un ataque Klingon, concretamente. No me acuerdo el nombre del puesto. Y es rescatada por Sarek, el padre de Spock, que solo se le ocurre adoptarla, y que nos enteramos ahora de que existe otro hermanastro de... Bueno, un hermano, no sé cómo llamarlo, no es un hermanastro porque no es un hermano adoptivo de...
Un hermano, es su hermana, vamos.
¿No? Un hermano adoptivo de Spock. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿por qué? Quiero decir, o sea, podrían haber hecho cualquier otra cosa, pero se les ocurre eso, que Sarek traiga a casa a esta niña que han encontrado, en vez de llevársela otra vez a los humanos,
devolvérsela a su familia, ¿sabes?
Claro, llevársela otra vez a los humanos. Dice, oye, mira, nos hemos encontrado a esta niña, buscarle familia, que es la única superviviente. No, me la voy a llevar a mi casa, la voy a criar con mis dos hijos, que por lo menos aquí todavía no nos han nombrado a Sivok.
Sivok, ¿por qué quieres pensar en Sivok? Sivok no existe ya.
Vale, Sivok no existe, nos hemos olvidado también de él.
Y traen
a esta humana, la meten a la enseñanza Vulcano, que ya hemos visto tanto en películas como en las series, que es un poquito de esa manera, un poquito bruta.
Sí, te meten en un agujero y te hacen preguntas.
Correcto.
Es el sistema educativo.
Por lo menos a esta no le obligan a aprender Vulcano, le ponen los libros en inglés.
Hombre, yo imagino que otra cosa no, pero esta muchacha de Vulcano hablará mejor que tú que yo.
Bueno, en principio Spock decía que no se podía hablar Vulcano porque no estábamos preparados en nuestras gargantas para hablarlo, algo así.
Decían, Spock, yo creo que Spock nos coló un montón de mierdas,
un montón de mierda,
de trolas que no... que decir, venga Spock, no me fastidies. Dudo que Miranda no hable Vulcano.
Ya.
Me resulta imposible que Michael no hable Klingon, no hable Vulcano. Así que vamos a dejar de creer a Spock, porque siempre hemos creído Spock porque los vulcanos no mienten.
Hombre, porque es Spock.
Claro,
si no creemos
los vulcanos
Spock,
no mienten,
esto,
pero ¿de quién sabemos que los vulcanos no mienten? Pues de Spock, ¿sabes?
que es un mentiroso.
Sí, totalmente.
Bueno, y luego Michael, después de todo esto, de haber estado no sé cuántos años en Vulcano aprendiendo un montón de cosas, la devuelven en una nave de la flota estelar para que entre directamente en la flota estelar y que se haga humana otra vez.
Bueno, cuéntame, ¿qué te parece? Yo no lo veo así, yo no veo, te la devolvemos para que sea humana. No, pues se mete en la flota estelar, luego más adelante veremos parte de ese trasfondo y lo que supuso para ella y lo que supuso para Sarek, pero yo creo que el proceso que tiene personal es el que tiene, pero no mediatizado por vamos a devolverla a su humanidad, ¿no? Pues no, estás hombre, no, ahí.
Pero que, a ver, primero, no entiendo por qué a esta chica no la devuelven directamente a los humanos.
Claro, pues porque en Star Trek son muchos de se encuentran un niño y se lo quedan. Claro. Porque es lo que pasó con Worf, por ejemplo, ¿sabes? Así que y sí, o sea, de Sivok ya sabemos que es como en esta familia no vamos a hablar de Sivok, vamos a hacer la promesa de no hablar de Sivok. Y tal, pero sí, que, hombre, a ver, que podemos pensar que es que no tenía más familia, no hay otra explicación, o sea, es lo que yo imagino, porque otra cosa no tendría lógica, pues no tiene primos, no tiene tíos, y se la quedan, y me parece una decisión honesta, ¿no? Y realmente, con todo, pues es la persona más lógica que se la quede, como si fuera una cosa, la pobrecita, sí, sí. ¿No? Que la adopte Sarek porque bueno, pues tiene familia parcialmente humana, ¿no? Uh-huh. Así que yo pues sí que hago ese esfuerzo que tú no haces.
No, sí, yo a ver, que yo no me estoy metiendo aquí mucho, pero a ver, que la historia puede ser rocambolesca, pero como tú bien dices, hemos visto la historia de Worf y no nos ha extrañado, y aquí sí, no. Yo creo que, como dices tú, está traído por los pelos, pero bueno, dentro de lo que conocemos, no me parece mal. Que vuelva a la Federación, pues bueno, vale, ya dice que quería quedarse en una nave vulcana, pero no la dejan porque es humana, y se va a la Senzu, entra a la flota estelar de una manera así un poquito rocambolesca, tampoco pasa nada, nosotros no lo vamos a
creer. Entra con un buen enchufe.
Entra con un enchufe directamente a formar parte de la flota estelar. Una
pero
cosa
también
que...
vamos a entender, claro, que viene una formación académica importante y que te convalidan créditos.
Vale. Pero en sí el personaje, como nos lo presentan en estos dos episodios, no me molesta.
No, a mí me gusta.
Me gusta porque le ves una persona que tiene unos conocimientos y una preparación más allá de cualquiera de los que está en esa nave, porque ha estado metida en un sistema educativo un poco férreo.
Porque es una chica lista, vamos.
Sí, es una chica lista y además conjuga muy bien. Digamos que es la conjugación que podía haber hecho Spock, tanto de su parte lógica como de su parte emocional. Lo que pasa es que luego se tira muy rápidamente a la parte emocional, como tú bien dices. No controla bien sus sentimientos.
Es excesivamente emocional, pero sí. Pero a un nivel por encima. A ver, yo sí que entiendo el que bueno, pues por mucho que ella tenga esa formación, que haya crecido en un entorno, ella es humana, se ha desarrollado como humana y es emocional. Incluso me casa el hecho de que la Michael que conoce Giorgio es completamente distinta a la que luego vemos unas escenas después, ¿no? Uh-huh. Ha abandonado esa... No ha abandonado esa obsesión por la lógica, pero sí que en todo momento vemos que Michael, y eso me gusta, es una persona, es una humana, ¿no? En toda la profundidad del término dentro del universo Star Trek. Pero bueno, pues no, yo no le pongo pegas a eso en este nivel a Michael, de acuerdo. Incluso la decisión que toma me parece muy precipitada, me parece muy irracional. Insisto siempre, Michael no provocó la guerra, pero bueno, pues
de hecho, tal como yo entiendo, la guerra se provoca porque no hacen caso a Michael.
Yo sí, creo que habría pasado igual, ¿sabes? Yo, si puestos a pensar algo así, pensaría lo que dices tú.
Yo estoy porque Michael podía haber evitado la guerra.
Puede ser, ¿eh? O sea, lo que habría estado claro es que no la ha provocado ella, que los Klingon venían con ánimo de gresca. Pero bueno, ya es un pensamiento de cada uno. ¿no? Pero definitivamente no lo provocó ella. Y sí que me gusta, pues luego, esa decisión que toma, el actuar por su cuenta y riesgo, es lo que la excusa, ya sabemos cómo continúa la serie, que utiliza Lorca para llevársela consigo. De, uh-huh, mira, pues yo necesito a alguien que no tenga en cuenta la normativa porque estamos en una situación dramática, ¿no? Y bueno, sabemos que luego hay algo detrás, ¿no? Aunque sin duda eso a Lorca le enamoró, digamos, de Michael, pero bueno, pues es una premisa potente del personaje, aunque bueno, con todos estos matices y pegas que le ponemos.
Uh-huh. Yo creo que sí que se hubiese evitado la guerra primero por lo que le cuenta Sarek, ¿no? Lo que los vulcanos la primera vez intentaron ir en paz y se los llevaron por delante, y a partir de entonces pues lo primero que hacían era atacar y disparar primero. Y en este caso, la idea de Tukulma, de que vienen en paz, de que vienen a subyugar nuestra individualidad y todo eso, pues se hubiese quedado reducida prácticamente a nada en cuanto lo primero que hubiese hecho la nave de la Federación es atacar y utilizar las mismas tácticas que utilizaban ellos. Entonces yo al principio pensaba que no, cuando veí la primera vez la serie, pero yo creo que en esta vez que la he vuelto a ver, me da la sensación de que se hubiese evitado la guerra, y es lo que quiere Michael, ¿no? Michael, a mí me parece que actúa muy precipitadamente cuando se subleva ante Georgiou, le hace el pinzamiento y la deja ahí muñeco, y me parece que lo hace todo muy muy rápido,
sí.
pero claro, es la idea que tiene ella, ya está todo el rato diciendo vamos a atacar, vamos a disparar, que esto es lo que tenemos que hacer, que los vulcanos hacen esto y nadie le hace caso. Porque uh-huh. Esos no son los principios de la Federación, y ya lo que ve es que si siguen esos principios de la Federación en esos momentos, los Klingons se los van a llevar puestos, como sucede.
Claro, claro.
No es tan exagerado, pero bueno, ella es lo que piensa.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo ahí te digo una cosa, un par de cosas que pensé. Primero, lo que le ocurre a, aunque no nos guste porque nos gusta mucho Giorgio, lo que le ocurre a Giorgio yo creo que es lo que define la línea que pretende tener esta serie. Que Giorgio es la capitana, es una capitana muy clásica. Es la capitana de Star Trek que todo el mundo esperaría en las series que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y esto va diciendo como de no, aquí tenemos que hacer otra cosa porque, como señalas tú, se nos comen por los pies los Klingons, ¿no? Entonces es lo necesario, Giorgio es lo que hace falta para entender a Lorca. Para decir tenemos que tomar otras medidas porque ya no estamos en Kansas, ¿no? Sí. Y es por lo que tiene que morir. Yo cuando dice Sarek lo que hacen con los Klingon cuando les ven, a mí me emocioné pensando, ay, estos son mis, claro, porque habla del primer encuentro y todo esto, yo pensé, estos son mis vulcanos de Enterprise.
Claro,
como molan los vulcanos de Enterprise, correcto. Que están loquísimos.
Sí, sí, sí,
así
sí.
Que yo lo pienso así, que realmente no deja de ser una decisión lógica, ¿no? Claro. Crudamente lógica. El mira, pues vais de esto. Pues respondemos en vuestro mismo lenguaje, que es la forma que tenéis de comunicación. Pero claro. Es que a mí mi estructura mental de la serie me casa tanto con lo puto piraos que son, sí, y lo maravillosos que son los vulcanos de Enterprise, que para mí sí. Sigue siendo lo mejor de la serie, los vulcanos de Enterprise, de esa serie, que me pareció muy, muy consistente. Pero eso veo yo, esta decisión, que es la que es una decisión que, como estás diciendo, que este capítulo puede funcionar casi como una precuela del tercer episodio, que hombre, yo creo que como piloto quedaría un poquito flojo. Pero que es realmente donde comienza el rodaje, con los personajes definitivos, sí, con sí, la sí. Nave definitiva, con la historia ya comenzada, pero esto te permite, el Giorgio, entiéndaseme, no funciona, necesitamos otro tipo de capitán, otro tipo de decisiones, y Michael, que representa esa, además unificándolo perfectamente, la moralidad de la Federación, con la necesidad de nuevos abordajes. Sí, o sea, que okay. como narración, o sea, como estructura de guión, me parece cojonuda, en serio, el cómo me presentan a los personajes y cómo me estás creando las reglas de esta nueva serie basándote en lo anterior y haciéndome estos cambios para entender que esto va de otra cosa.
Uh-huh. Sí, pero pese a que, como tú estás diciendo, Georgiou no va a ser nuestro capitán, en dos episodios, cuando la matan, ¿qué sensación te deja de, hostia, no, que esto mola un montón, que esta capitán mola? Sí, porque sí, esta capitán está muy bien hecho, su personaje. ¿Cómo es posible que unas personas que han hecho este episodio piloto, que en dos momentitos te han presentado a una capitán, a Michael, un poquito de Saru, lo hayan hecho tan bien, y luego recuerdes todo lo que viene después y digas, pero tíos, ¿cómo habéis caído tan bajo?
Exactamente, exactamente.
Porque ahora mismo tú te dicen, oye, vamos a hacer una serie de Georgiou. Uh-huh. Esta capitana, y tú dices, pues me la compro porque mola la dinámica que vemos entre Michael, Georgiou, Saru y todo el puente, todas las bromas que hace, lo de cuando se ponen de acuerdo los dos, que le dice a uno de ellos que lo anote en el diario de a bordo y todas esas cosas. Sí, es que hay una dinámica muy buena y muy bien construida.
Exactamente, sí.
Aunque, pese a que, por ejemplo, perdona que te interrumpa, pese a que en algún momento escuchamos que Filipa también lo ha pasado mal, ¿no? Nos han dado ahí un par de frases diciendo pues que ella también tuvo sus malos momentos y pasó sus cosas, y te quedas con ganas de saber qué es lo que ha pasado con esta capitana.
Sí. Exacto, para mí sigue siendo un personaje muy interesante. Me gusta y que hasta lo verbaliza Michael en la tercera temporada, que su relación con la Filipa del universo espejo no es la misma, no las considera la misma persona, con lo cual eso le da valor, y para mí ya no solo le da valor al personaje de Filipa Universo Espejo, sino a esta Filipa, que sabemos uh-huh. que va a tener un rodaje muy, muy limitado, que va a marcar la personalidad de Michael, y del mismo modo también va a prepararnos para la llegada de ese nuevo personaje, que será la Filipa chunga.
Sí, sí.
Que ya lo es el primero de estos grandes personajes que se van quitando de en medio.
Sí, que se van quitando de en medio.
Porque todos los capitanes son buenos en esta serie, menos Michael y menos Saru.
Y Saru.
Y por no hablar de esa cadete de la que usted me habla.
Bueno, eso hablaremos después.
Sí, llegará el momento, pero bueno, y sí, es que además estás diciendo, hostia, se están matando a este personaje y tal, y no son los muertos de la boya ayer en el episodio piloto, ¿verdad? Que son muertos que dices, mira, en cuanto les estás diciendo, dices, este no va a superar el episodio piloto porque no me lo han dibujado nada, dibújamelo un poco, ponle un nombre, ponle un comentario mordaz o inteligente para que sienta que esto va en serio. No simplemente que están matando a extras, ¿sabes? Y aquí lo hacen, y aquí funciona, y aquí acabas el capítulo diciendo, hostias.
Por eso tienes que ver el inicio del episodio, ¿no? Cuando están en ese planeta, en esa pequeña microaventurita, ¿no? Como habíamos visto en las películas de JJ, ¿no? Que tienen que, bueno, se pasan la primera directiva un poquito por ahí, ¿no? Por eso de que lo vean y esas cosas, pero bueno, eso da lo mismo. Y solamente las conversaciones que tienen entre ellas, ya te das cuenta la complicidad y lo que han vivido, los años que han vivido juntas. No es que de repente tengamos a dos pegotes aquí con patas andando en el desierto.
Sí, 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 exacto, exacto. Son momentos que también funcionan muy bien, que yo creo que se pasan la Suprema Directriz por el Arco del Triunfo, ¿no?
Sí, bueno, al igual que se la pasaba JJ en el segundo episodio, en la segunda película, perdona.
JJ, estás afectado por JJ.
Bueno, es verdad,
sí,
¿no?
Sí, sí, se lo pasa, pero fíjate, incluso en esa escena, que a nosotros nos gustó muchísimo, ¿verdad? Tiene sus consecuencias, ¿de acuerdo? De tal manera que a Kirk le quitan el mando, por decirlo.
Pero ¿no? Porque Spock es un chivato, ¿no? Hemos dicho.
Porque Spock es un chivato, pero aquí lo hacen como, pues, con toda la naturalidad del mundo. Que a lo mejor piensas que esto es lo mismo, que lo hicieron por su cuenta y riesgo, pero que Michael no se chivó. Pero fíjate que ahí sí que JJ es fiel a la normativa, y en cambio aquí Fuller no lo es.
No, la verdad. También sabes tú que lo de la primera directiva no le hemos soltado como nos ha dado la gana.
Cuando viene a cuento. Sí, sí, cuando le da la gana. Sí, sí, exacto, exacto. Oye, pero bueno, no, yo no pongo queja tampoco a eso, porque a mí me gusta la escena.
No, la escena cuando entra la Senzu entre las nubes sale y se ve el emblema de la flota y todo eso, vamos, estaba yo en todo lo alto.
Sí, además que es una, la Senzu, sí te diré que me parece una nave bonita.
A mí me encanta. Esa, me la quiero comprar de Eagle Moss, a ver si algún día me animo y me gasto, no sé, el dinero que costará, pero me gusta mucho el diseño. Y me gusta mucho el diseño que tiene del puente por debajo del platillo.
Sí, sí, es bonito también.
Es eso, es la primera vez que lo veíamos. Yo no recuerdo una nave que tuviese el puente ahí.
No, yo creo que tampoco se había visto. Y queda precioso. Es una nave muy bonita.
Bueno, y los efectos especiales que han utilizado, todo lo que es la parte de efectos especiales, tanto prácticos como digitales, en estos dos primeros episodios, ahí pusieron todo el dineraco encima, ¿eh?
Eso lo teníamos. A ver, pues fíjate, es como el principio de la segunda temporada me parece espectacular. O sea, es maravilloso. A mí el principio de la segunda, con ese vuelo entre los cinturones de asteroides, que los cinturones de asteroides quedan muy bonitos siempre, ¿verdad? Sí. El paisaje, el propio planteamiento de esta misioncilla, que luego es súper relevante, de cómo tienen que llegar a ese objeto que está varado ahí, que parece que está relacionado con esa sonda de comunicaciones, ese repetidor de comunicaciones, perdón, que han destruido. A mí me gusta un montón visualmente el escenario de las estrellas binarias, es una preciosidad, y la batalla está genial, ¿no? Es una batalla que echábamos en falta en las películas de JJ Abrams y que aquí la hemos visto y la hemos disfrutado un montón. Entonces, pues poca pega con eso.
Bueno, el vuelo de Michael hacia el objeto, muy heredero del vuelo de En la Oscuridad.
Sí, también es cierto que a su vez pues venía también de la primera película, ¿no? Pero sí, funciona y no queda mal. Hay este tipo de vuelos que los están usando mucho en Discovery y funcionan, ¿no? Porque si te acuerdas el final de la segunda temporada con Michael volando entre la batalla con Control y todo esto, sobre el casco del Enterprise, dices, por favor, pero qué maravilla es esto.
Sí. Y bueno, otra cosilla que tiene para él la serie es la música de inicio, ¿no? Una música que no sabíamos quién nos íbamos a encontrar y que a mí personalmente no me termina de gustar.
No sé ni quién la hace, ni me interesa, no me gusta nada esta música. Pero bueno, eso, cambio de paradigma musical, porque la de Picard vimos que era más o menos del mismo estilo, o alejada completamente de la fanfarria, a mí no me gusta nada esa música. Y si me apuran, ni siquiera estos diseños de... No es que esté mal hecho, pero que a mí no me gusta, de estos gráficos, de objetos tecnológicos, de las naves y tal. No comulgo con esta intro y mira, no lo hago con el resto de series, pero aquí sistemáticamente doy a omitir introducción.
Yo también. No me atrae para nada, ni esta ni como dices tú, ni de Picard. Me parece que el músico es el mismo en las dos, ¿eh?
Puede ser, sí. Sí, pero eso, que no lo atribuyo a que el tipo sea mal músico, sino pues...
No.
Porque nos hemos quedado nosotros en los años 90, Juan.
Correcto.
Estamos igual que en los años 90 y nos gustan las mismas cosas.
Jeff Russo la compone. Uh-huh. Me parece que compone también la de Picard.
Pues a la pa' él.
Pa' él, toda entera.
Que se la quede. Voy a seguir dando a omitir intro y todos contentos. Él llega a fin de mes, ¿sabes? A los que le gusten, la gustan y yo me la salto. Hombre.
A ver, es que veníamos de la última que vimos en la serie, que era la cancioncita esta de con su musiquita y su ritmo, que bueno, podía gustarte más o menos, pero la música está bien. Pero veníamos de la música que había creado Michael Giacchino para las películas.
Sí, exacto.
Que no tiene nada que ver.
A mí me gusta muchísimo, sin parecerse, ni siquiera tener ese recuerdo, sin ni siquiera acudir como acuden aquí, ¿no? A esos acordes de la serie clásica. No, ese es completamente nuevo, pero te gusta un montón.
Sí.
Así que no, pues no nos gusta, pero bueno, tampoco nos tiene por qué gustar. Lo más parecido a lo que teníamos antes es la de Lower Decks y tampoco es una música que me encante.
Bueno, pero yo creo que está bien hecha la de Lower Decks para la serie que es, ¿no? Porque es una música que intenta homenajear a la nueva generación.
Sí, pero bueno, no me gusta demasiado. Hombre, fíjate, me quedo con la de Orville, que tampoco es una
para mí
maravilla.
La favorita es la de Voyager.
Sí, a mí me gusta muchísimo la de Voyager. Yo de las clásicas es que me gustan todos, pero a mí la de Voyager, que yo creo que es de Jerry Goldsmith, y puede que me equivoque, pero me gusta muchísimo. Y pero bueno, incluso esas imágenes de espaciales que me gustan tanto, ¿no? En ese momento, que además ya los efectos digitales te permitían pues esa imagen de la Voyager emergiendo de una nebulosa y en el cinturón de asteroides este del anillo del planeta y tal, pues me parece precioso. Y aquí, pues es esto. Omitir pues intro.
Bueno. Pues está, claro. Y bueno, un tema que quería yo preguntarte, a ver qué te ha parecido, que a mí pues me parece un poquito siempre como muy exagerado como lo que habíamos visto de JJ Abrams. El tema este de la fusión, bueno, la fusión no, la telepatía transdimensional vulcana.
Sí, pues
a mí es que me parece todo eso muy exagerado, algo que no habíamos visto hasta ahora, en ningún momento, en ningún microsegundo de la serie, ni películas, ni nada, habíamos visto algo parecido, y me parece un poco exagerado, ¿no? Entiendo para qué está, pero me parece un poquito demasiado exagerado.
Pues yo, fíjate, ¿no? Cuando la estaba viendo antes, me había hecho una idea diferente, ¿no? De cuando la vi en su momento, y no sé por qué entendí eso, porque yo aquí sí que he entendido que hay esa comunicación. En su momento lo que entendí es que realmente no estaba comunicándose con Sarek, insisto, no es lo que pienso ahora, sino que de alguna forma algo de la personalidad de Sarek se había quedado ahí y se comunicaba con ella, ¿no? Pero bueno, casi como una ensoñación de alguien que conoce perfectamente a su padre y en este caso pues que además ha tenido ese contacto íntimo telepático con él. Pero no, yo aquí sí que he entendido que ha habido esa comunicación telepática.
Yo al principio pensaba lo mismo, digo, bueno, pues es que te he metido el catra ahí dentro. Exacto. Y tú te estás acordando de mí y cosas esas, pero luego Sari lo dice, no, gracias a que compartí mi catra contigo, puedo hacer esta comunicación cuántica. Y además dice que le cuesta porque hace así un gesto como de dolor y diciendo como le cuesta mucho.
Sí, ver, bueno, no, vale, no me ha molestado. Realmente, Sarek, el hombre se ha fusionado con todo el mundo menos con Spock.
Sí. Bueno, ¿sabes? Pero me parece un poquito exagerado, algo que no habíamos visto nunca, pero bueno, lo quería dejar ahí soltar como cascarrabias que soy.
Sí, no, ya. A mí no me ha cambiado, simplemente he visto que tiene más alcance, pero no le he visto problemas. No es como que de repente un kelpiano pueda destruir el universo por haber crecido en un asteroide de dilitio, ¿no? No es lo mismo. Ni me ha parecido estos poderes que iban teniendo los Ocampa según les hiciese falta, ¿no? Pero no,
el Superman de Star Trek, tío.
¿El qué?
Los Ocampa, que eran el Superman de
Star
Trek.
Claro.
Y ahora que tenga rayos láser por el culo.
Sí, exactamente. Okay. Pues funcionaba ahí según le daba la gana, ¿no? O sea, yo creo que eso, y lo iremos viendo, yo creo que hay muchas series, hay muchas razas que tienen como un comodín, que tienen capacidades que van, pues como los Klingon, que de repente viven 200 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí. Tenemos aquí los actores de la serie clásica y les vamos a usar en espacio profundo. Pues,
y tienen dos penes, porque sí.
Sí, es verdad, ya hablaremos de los dos penes. Hombre, eso es consistente con el...
Coño, eso me pareció lo mejor de la serie.
Claro, sí.
Lo más consistente del mundo.
Exactamente. Pero no me ha molestado, y a mí, como te he dicho tantas veces, este Sarek y esta Miranda son los mejores de todo Star Trek.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, pues también sabiendo que no les vamos a volver a ver, o muy posiblemente, ¿no? No les volvamos a ver, puede que en Strange New World aparezcan, ¿no? Pero que a mí me gustaba muchísimo la relación que tenían con Michael, ¿no? Y bueno, pues eso es más improbable que lo disfrutemos en otro momento.
Pues bueno, yo no sé si quieres seguir hablando del episodio, no sé si nos hemos dejado algo.
No sé, yo creo que no.
Está todo dicho.
Sí, sí, exactamente.
Estos dos episodios nos han gustado, nos parece prometedor la serie, aunque luego ya sabemos que no, pero en principio era buena idea, aunque habían metido en un momento que, como siempre he dicho, meter una serie, una precuela en un lugar donde te va a costar sacar cosas que no has visto antes y demás, es complicado, pero bueno, podemos tragar con estos dos primeros episodios y no es lo peor de Star Trek que hemos visto.
No, para nada. De hecho, mira, te iba a preguntar, de episodios piloto, ¿cuáles son los que... el que menos te ha gustado, quizá?
Pues a ver, episodios piloto que menos me haya gustado... a ver, el de la nueva generación es un episodio horroroso. O sea, no sé si es el que menos me ha gustado, pero lo recuerdo como una experiencia dolorosa para alguien que se meta directamente a la nueva generación y vea ese episodio, posiblemente le sangren los ojos.
Yo lo pienso eso ahora y con matices. Porque me gusta mucho la historia del planeta, pero no me gusta el juicio de Q, ¿no? Que bueno, pues sí. Ya contaremos el porqué de todo esto y tal. Y en su momento, pues de chaval sí que me moló.
Yo posiblemente sea ese.
Uh-huh.
El de la serie original, como ha habido varios primeros episodios.
Sí.
Y aparte es que, claro, nos tenemos que meter en una serie de los años 60, que es que no son exactamente los mismos episodios que vemos ahora. Entonces, cualquier episodio de la serie original te puede hacer daño a los ojos en algún momento.
Sí.
Yo ese y el de Espacio Profundo 9 tampoco me llamó demasiado la atención.
A mí me gusta muchísimo el de Espacio Profundo 9.
Yo soy más de Voyager.
Sí, pero... Sí, a ti yo creo que no eres un apasionado de Espacio Profundo 9 en cualquier caso.
Soy apasionado a partir de la tercera temporada.
Uh-huh, ya.
Las dos primeras me cuesta mucho esa estaticidad que tiene la estación. Me cuesta meterme en sus historias. No me cuesta meterme en la dinámica que tiene la estación por dentro, pero en lo que nos cuentan los episodios me cuesta un poquito. Uh-huh. Me parece que madura mucho a partir de la entrada del dominio y de tenerla de Fallan y todo eso. Me parece que mejora mucho la serie.
Uh-huh. Pues a mí sí me gusta. Y el piloto me parece una maravilla. Y quizá el que... Bueno, con el de Picard, el de Picard le vimos juntos, si te acuerdas, con Manuel.
Sí.
No me parece un gran capítulo.
Tampoco, no.
No, lo que pasa es que parte de unos personajes que a los que quieren mucho, ¿no? Claro. De un personaje al que quieres mucho. Pero no me impactó demasiado más allá de volver a encontrarte con un viejo amigo, casi. Y el de Enterprise a mí no me gusta demasiado.
Tampoco es. No está mal porque te presenta la historia de lo que vas a ver, pero tampoco es que digas que sea memorable.
No.
Malo tampoco, yo lo pondría como malo, pero tampoco lo pondría memorable. El problema que tiene el episodio piloto de Picard es que realmente no lo ves como un episodio piloto.
Sí.
Porque te parece una continuación de lo que has estado viendo. Entonces, te parece la novena temporada de la nueva generación.
No sé, yo tampoco lo veo así. Pero a mí me falla, quizá me falla la épica, yo qué sé. Sí. También es un señor de 80 años, el protagonista, ¿no? Pero...
Y que en ese episodio no está Elnor, que gana mucho.
Sí, claro.
Es
el auténtico protagonista.
Protagonista de la serie.
El auténtico protagonista de la serie, sí. Oye, que bueno, ahora podemos hablar del...
Ahora hablamos de noticias, sí. Ahora hablamos de tres noticias que tenemos ahí para hablar.
Que no ha salido Elnor en el tráiler de la segunda temporada.
Nos lo están aguardando para su gran explosión.
De explosión, dime que explota, por favor, dime que explota.
Bueno, ¿te parece que entonces hablemos ya directamente de la noticia?
Sí.
Venga, pues vamos a entrar con esa. Ha salido un teaser tráiler, un pequeño tráiler de la segunda temporada de Picard, donde ya vemos a Q, que va a aparecer ahí ya un John Delancey también mayor, pero me ha gustado el rollo ahí con la barba y todo eso, me ha parecido bastante chulo. Y bueno, y vemos diferentes...
Que John Delancey tiene que tener sus 70 años.
Sí, tiene que ser también mayor, pero está muy bien conservado el hombre, ¿eh?
Sí, vamos, pero sí que es verdad que yo hacía mucho que no le... Yo creo que la última vez que le vi, como vamos, cronológicamente, ¿no? Yo creo que fue en Breaking Bad. Y claro, pues Breaking Bad a lo mejor es de hace ese capítulo de hace 15 años, así que no estaba tan mayor. O sea, a mí sí me ha parecido verle muy mayor, pero bueno, pues
mira,
es que lo que es.
73 años tiene.
¿Cuánto?
73.
Tú, más o menos.
como yo. Y sí, bueno, y lo que hemos visto en por el tráiler es que vamos a estar metidos en algún problema temporal. Vamos a estar saltando entre universos paralelos o líneas temporales paralelas o algo así.
No sé.
Porque incluso vemos aquí una 7 de 9 sin implantes Borg.
Sí, 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 sí.
Y al capitán... coño, ¿cómo se llamaba?
Sí, el de la sirena, ¿cómo se llama?
No me acuerdo ahora cómo se llamaba, perdonadme. Ese lo vemos con un emblema de la flota estelar, así como una especie como de cruz invertida, un emblema del anticristo, tío. Yo
que se la suena muy raro. ¿Qué cojones es esto? Es verdad. Sí, sí.
Me ha sonado muy raro.
Sí, bueno, exactamente. ¿De qué departamento eres tú, chaval?
A lo mejor es el departamento de los exorcistas, yo qué sé, tío.
Sale, y eso me ha alegrado, creo que no me equivoco, la mujer romulana, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la doctora Judati, que es la que más te gusta.
Sí, la llamada Alfred Tilly de Picard.
Sí, sí.
No, jolín, que no me cae bien la actriz, pero no me ha hecho nada.
Sí.
Pero...
Ya está, y no sé, no... Bueno...
No se ha visto nada. No se ha visto nada. Yo este tipo de cosas me cuesta el comentar porque es que no hemos visto ninguna historia, pues yo creo que más allá de eso, de ver a Q, que gusta verlo.
Uh-huh. Y bueno, han salido también más imágenes de los aliens y de la gente que va a poner la voz a los aliens de Prodigy.
Uh-huh. Bueno, sí.
O me dicen nada los nombres de estas personas. Yo no conozco a nadie.
Uh-huh.
Han salido las razas de cada uno, un Bricar, salen también un Medusan, sale
un Telarita.
¿Eh?
Ah, eso yo no lo he visto.
Joder, pues te lo envié por WhatsApp.
No, pues yo las imágenes que vi no me fijé en que saliese esta gente.
Sí,
pues.
Es que no han leído el texto. En el texto sale de que cada uno tiene 17 años, otro tiene no sé cuántos. Bueno, va ahí diciendo que casi todos son alrededor de los 16, 17 años. Y hay algunas razas que no conocemos y, bueno, y sale también... la imagen ya que habíamos visto promocional de todos ellos juntos, salen también con una especie como en un puente, bueno, es una pantalla de un puente, y bueno, y sale Kate Mulgrew, que es la que va a hacer de una especie como de holograma de entrenamiento de la nave.
Sí, lo que habíamos visto, lo que habíamos dicho de esto va a ser igual que la serie de Pacific Rim de Netflix, de unos jóvenes que se encuentran una nave de entrenamiento y se van con ella. O sea, la misma puta historia. Que bueno, pues está bien, es que si quieren meter a chavales protagonistas. Yo pensé que iba a ir un poco en su momento, ¿no? Como el capítulo este de The Valiant en Espacio Profundo 9, si lo recuerdas, que son unos chavales de la academia que se quedan varados en la guerra solos con una nave. Uh-huh. Pues sí. Yo no sé por qué pensé que iba a ser algo así. Uh-huh. Pero vamos, yo no atino nunca.
Sí, bueno, tampoco sabemos.
Y bueno, visualmente las imágenes me han parecido más elaboradas de lo que esperaba, ¿sabes? Así que me ha gustado verlo.
A mí la animación, ya te dije, me parece mucho a la de Trollhunters, por lo menos el diseño de los gráficos.
Uh-huh. Cierto,
no sabemos
cierto.
Si esto va a estar en el cuadrante alfa, en el delta o dónde va a estar, porque salen unas especies que nunca habíamos... He visto, y bueno, en principio...
¿No me dijiste tú que era el cuadrante delta?
Algo había leído, pero al sacar un telarite y un Medusan, que esto sí también se habló de ellos en la serie original y todo eso, pues
¿Los Medusan, perdona, son los que no podías ver porque te volvías loco de lo feo que eras?
Correcto. Este está metido en una especie de robot. El robocito ese...
Ah, sí, ese robot es un Medusan.
Ese dentro tiene al Medusan.
Ah, pues mira, más práctico que como iban antes, claro. Que iban en cajas.
Por eso te digo que... Y salió un telarite también.
¿Uno de estos personajes es un telarite?
Sí, el que es así una especie de cerdito.
¿De telarite? Con... Sí,
sí, sí, telarite. Es un telarite raro que no habíamos visto nunca.
Sí, el gordote feote este que sale, ¿no? ¿Será? Exacto, correcto.
Y bueno, esta serie, como ya hemos dicho, está orientada a un público juvenil infantil.
Al final lo veremos los cuatro de siempre.
Al final lo veremos nosotros y ya está. Intentaré meter a mi hijo para que vea esto.
No, hombre, a tus niños les gusta mucho esa estética, ¿no? De Trollhunters. Y es posible que se lo disfruten, vamos. Me gustaría saber si luego viéndolo les gusta o no, porque bueno, pues para ellos no tiene el significado que tiene para nosotros, si son simplemente chavales en el espacio.
Vamos a ver exactamente qué nos venden, ¿no? Realmente, porque bueno, que esté aquí la capitana Janeway, aunque sea como holograma, pues todo va a depender de qué nos quiere intentar vender. Con estas historias nos cuente esta gente.
Sí, sí,
vamos
sí.
Vamos a ver qué tal.
No, yo no creo que sea una apuesta tan fuerte como estas series de las que hablamos, con lo cual tendrán una libertad para contar cosas interesantes.
Sí, sí. Hombre, yo me imagino que se podrán saltar más cosas del canon, por así decirlo, no tanto como podían haber hecho o como se ha hecho en Lower Decks, que está, vamos, milimétricamente dentro del canon y te cuenta un montón de cosas. Aquí no te tienen que contar tantas cosas porque el público al que va dirigido no conoce Star Trek.
No
debería conocer Star Trek.
Si además nos plantamos en el cuadrante Delta, pues, claro. Pues tampoco hay ninguna necesidad de hacerlo. Pero bueno, lo veremos.
Veremos. Y luego tenemos una tercera noticia que es paralela a Star Trek, pero bueno, a mí me hizo gracia este episodio y lo traemos aquí, que es que van a hacer una serie o se pretende hacer una serie de un episodio de Black Mirror, que es el USS Callister.
Uh-huh. Sí, y sí, bueno, sí.
Sería retomando exactamente donde lo dejaron en el episodio, pues la nave, la Callister, dentro de este mundo virtual, pues teniendo sus aventuras. Y bueno, a mí me parece curioso. Ese episodio me gustó mucho, me gustó cómo quedó el episodio, me gustó, tenía ganas de más y me ha hecho mucha gracia y mucha ilusión que tirasen por ahí.
A mí me ha resultado extraño. Yo al principio, cuando me mandaste la noticia, interpreté que iba a ser como un capítulo nuevo dentro de la serie, pero no, parece que es un spin-off, algo muy extraño. A mí de entrada dije, pues, ¿qué tipo de historia vas a contar? Que no se salga de lo que es Black Mirror, ¿no? De lo que hace grande esa serie, que a mí me gusta un montón. Pero bueno, también me fío mucho de estos guionistas, que han hecho maravillas. A mí el capítulo sí me gusta mucho, pero me parece que no tiene ninguna idea innovadora respecto a lo que ellos mismos han contado, ¿no? Que había el capítulo este del especial de Blanca Navidad, me parece que se llamaba, que era una maravilla, y que temas que trataba ese capítulo pues se tratan en este, y bueno, pues quizá con mucha originalidad, ¿no? Pero bueno, sin ser innovador a la hora de ser el primer capítulo en contarlo. Pero no,
bueno,
no,
a mí... aquí tienes mucha libertad, no, ya no te cuenta la historia del loco este que tenía a la gente metida ahí, pero te cuenta lo que todas estas personas que se quedaron en la Callister en este mundo virtual, junto con otra gente que estaba jugando o otra gente que estuviese ahí, pues tienen mucho recorrido que pueden tocar historias interesantes y cosas que puedan ser divertidas.
Yo de entrada no me llama, pero es de estas cosas que digo, mira, pues cuéntame lo que quieres, porque me ha sorprendido, ¿no? Estos guionistas me han sorprendido con cada capítulo que hacen, así que el beneficio de la duda al menos se lo merecen.
Pues ya está, ya no tengo más noticias.
Hasta no tienes nada más que contarnos.
No, nada más que contarte. Pues que todas las producciones siguen en marcha, que no sabemos cuándo veremos alguna serie de estas de imagen real en televisión, y que Lower Decks se estrena en agosto. En CBS. CBS, no nos hagamos ilusiones.
Sí, sí, ya no se sabe todavía qué pasa con Paramount en España, ¿no?
No, por ahora no hay noticias de cuándo va a llegar Paramount a nuestros lares. Sí que había el proyecto de expandirse internacionalmente, pero no hay noticias de nada. Lo que sí que se sabe es que se estrena en agosto en Paramount Plus, y no hay noticias de cuando se estrena fuera de Estados Unidos, ya sea me imagino que será en Amazon o en Netflix. Que es raro que esta serie tarde tanto, ¿no?, en llegar, o que sea tanto opaco o tanto secretismo o tanto opaco el saber cuándo va a ser estrenada fuera de Estados Unidos. No sé por qué este motivo, o simplemente es que nadie quiere comprar la segunda temporada.
Sí,
o
sí,
yo me
sí.
Imagino que Amazon, al comprar la primera, pues me imagino que ya habrá hecho un trato de comprar alguna más o todas las temporadas de esa serie, no sé.
Sí, no sé si habrá sido un fiasco a lo mejor, pero tampoco creo que sea una serie con muchas pretensiones, así que no creo que si estuvo interesado Amazon en la primera, Que creo que otra cosa no, pero pasta esa gente tiene toda la del mundo.
Que pues... se ha comprado la Metro Goldwyn Mayer así en un momento.
Sí, con todos sus huevos, sí, sí, sí. Pues no creo que abandonen esta idea de emitir esta serie.
Hemos hablado muchas veces del poder que tiene Disney Plus y del dinero de Disney Plus y que si ahora con la Fox tiene no sé qué y no sé cuántos o Netflix, pero la tapada de todo este embrollo es Amazon.
Mm-hmm.
Porque
sí,
Amazon
sí, sí.
A la chita cayendo tiene un montón de catálogo en su sistema, en su plataforma, y además se ha hecho con varias franquicias interesantes. Una de ellas es El Señor de los Anillos, que ha puesto ahí, no sé el dineral que ha puesto en la temporada del Señor de los Anillos, pero me parece que ha puesto una exageración, y además ahora se ha quedado con la franquicia de James Bond.
Sí, sí, sí.
Entre otras.
Sí, sí, exacto, exacto. Apuesta duro esta gente, ¿eh?
Uh-huh. Pues como nosotros, cuando nos compren, pues tendrán que pagar prácticamente lo mismo, 80, 90 mil millones de euros.
Lo mismo que por James Bond, totalmente.
Lo mismo. Pues hasta aquí hemos llegado hoy.
Pues nada, seguiremos, conoceremos la Discovery en el siguiente programa.
Y a Tilly.
Y gracias a Tilly. A Dios. Puf, puf.
Qué ganas tenemos.
Qué ganas. Pero bueno, pues a ver qué tal es este segundo o tercer visionado o cuarto de esta serie. Pero bueno, sin duda hemos dejado pasar un tiempo, así que seguramente las sensaciones sean distintas. Y bueno, pues un placer de compartirla con vosotros.
Lo bueno que va a tener, lo bueno o lo malo, lo que va a tener las nuevas series que estamos analizando, no son tan largas, ¿no? Lo que es la temporada de Discovery, pues son 12, 13 episodios, más o menos.
Sí.
Tantos que nos tiramos en la nueva generación para pasar de temporada.
Exacto, exacto. Esto irá rapidito.
Pues nada, como siempre a todos, muchísimas gracias por estar ahí, darle a me gusta donde lo estéis escuchando para que esto vaya subiendo y cada vez lo conozca más gente, dejarnos vuestros comentarios. Y como siempre, pues cada cierto tiempo, como no tenemos una asiduidad periódica, pues cada cierto tiempo nos tendréis ahí los podcatchers.
Muy bien. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego.